Suenan los Vándalos Chinos en la radio pública de rock haciendo Vámonos de Viaje. Sí, nosotros nos quedamos acá para hablar de ecología. En Buenos Aires ahora 12 grados 7 décimas en la ciudad. Y bueno, la verdad es que estamos preocupados. Porque 28 de julio, agotar todos los recursos naturales que puede consumir la humanidad, todos los recursos ecológicos que puede generar el planeta para que la humanidad se sostenga en su existencia en la Tierra, nos deja con esa sensación de que, bueno, ya estamos consumiendo a futuro. Estamos consumiendo ya el año que viene o el otro. Para que nos aclare este panorama, tenemos un especialista, por suerte, conectado. Se llama Juan Cruz Roax, que es parte de la dirección de la Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras, por este tema del Día del Sobregiro de la Tierra 2022, que fue el 28 de julio pasado. ¿Cómo estás, Cruz? Buenas tardes. Acá Diego. Dos Diegos somos, Grisel y Darío. Te saludamos.
Hola, Diego. Hola, Diegos. Hola, Grisel. Bueno, es un gusto para mí estar conversando con ustedes. Vos sabés que un poco cómo presentaste el tema me hace acordar a cómo nos sentimos los argentinos cuando llegamos a fin de mes, ¿viste?
Claro.
Es como, le hablamos a algún amigo, amiga, algún pariente, che, no tenés unos mangos para girarme, yo después cobro. Después esa plata no vuelve. Eso como pidiendo prestado y se pierde, es un poco lo que estaría pasando con el planeta, digamos.
¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos tarjeteando los recursos ecológicos? ¿Estamos pagando el mínimo de la tarjeta de los recursos ecológicos y queda para el mes que viene, para el año que viene? ¿Cómo se acumula eso, Cruz?
Es tremendo que se lo pueda decir con gracia, pero sí, es así. Es algo triste, es algo lamentable, pero es real y me parece que está bueno que estemos comunicando un poco cuál es el vínculo que tenemos con los recursos que nos rodean. Vamos a poner algunos ejemplos concretos, ¿no? Porque uno a veces dice, bueno, pará, pero ¿esto cómo se mide? ¿Cómo sabemos que estamos consumiendo más recursos de los que el planeta puede generar en un año o suministrar, como dicen otras personas? Ya el hecho de que lo pensemos como un suministro empieza a marcar un toque la tendencia y la lógica con la que nos vinculamos con el planeta.
Claro.
Nosotros lo que estamos viendo, ponele que al planeta lo estamos viendo como una tabla de picada. Pensamos que está lleno de salamín, que está lleno de queso, que tiene aceitunitas con morrón, que hay unos maní salados, unas nueces de pecan. ¿Y qué hacemos? ¡Pah! Glotones, nos ponemos a comer, porque vemos que todos son recursos. Nada lo estamos pensando como un bien natural. Cuando ya al recurso le empezamos a llamar bien natural, estamos hablando de que hay otra filosofía detrás, que es la de entender que más allá de todo lo que nos da, ya sea a través de, qué sé yo, la madera, el cereal, la pesca o lo que fuere, también el planeta nos da ese espacio propicio que llamamos hogar, para que podamos vivir y para podamos estar en armonía, básicamente. Lo que está sucediendo es que hoy tenemos una manera muy mercantilista de vincularnos con nuestra casa, con nuestro hogar. Es como si Diego estuvieses ahora en la radio y ves que podés hacer un mango con cualquier cosa y empezás a rematar micrófonos, cables. No. Che, pero Diego, pará, pero mañana no vas a tener programa, no vas a tener micrófono para hablar. No, bueno, pero mirá el precio que estoy consiguiendo ahora por este micrófono que tengo en el estudio. Y así te vas quedando en bolas. Eso es lo que nos está pasando.
Total.
Más o menos viene por ahí la cosa.
Y los recursos ecológicos, recursos naturales, son lo que usamos no solo para la alimentación, sino también para, no sé, los consumos de vestimenta, construcción, un poco de todo, ¿no? No es solamente lo que comemos, digamos.
Exacto. Creo que las cifras más impactantes y en las que se basa este estudio de una ONG reconocida a nivel mundial, tiene que ver más con el uso del suelo, principalmente con la pesca. Digamos, aquellos países que terminan consumiendo sus recursos antes, porque no es que el mundo ya agotó, no. Cada país, además, hay un cálculo individual para cada país. No nos vamos a poner tan técnicos. Pero lo que quiero decir con esto es que principalmente se miden algunas actividades. Y entre esas actividades tiene que ver el uso y la distribución del suelo, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un país en donde la agricultura, la ganadería, se lleva de manera intensiva o a gran escala, como sucede en nuestro caso, bueno, ahí ya estamos en problemas. ¿Por qué? Porque como producimos muchísimo grano para alimentación de ganado de otros países, a veces para nosotros y demás, lo que hacemos es desmontar. Cuando desmontamos, ahí ya nos estamos llevando puesta una gran cantidad de bienes. Imagínate que para desmontar miles de hectáreas para plantar soja, maíz, trigo, lo que fuere, ahí ya nos estamos llevando puestos muchos de esos bienes. Lo mismo pasa con la pesca. Si nos ponemos a pensar cómo llevamos adelante la pesca en Argentina, no solo la pesca argentina, sino la pesca internacional que cruza de nuestro lado de manera ilegal, hemos visto un montón de videos que parecen de una película estadounidense, a los tiros sí. con los con los pesqueros chinos y demás.
Sí, sí, sí. O, bueno, o fotos satelitales donde se ve una ciudad sobre el mar. Y esos son los pesqueros totalmente devastando la riqueza natural que tenemos ahí en el borde de nuestro mar argentino.
Vos sabés que esas imágenes de película, Diego, Grisel, terminan en resultados como que el 80% de gran cantidad de especies que tenemos en la Argentina que se pescan están sobreexplotadas. Uh-huh. Esto quiere decir que también le estamos limitando la capacidad de regenerarse, digamos. Y a veces ni siquiera cumplimos con los ciclos de pesca. Tal vez están en un momento determinadas especies en las que hay que darles un respiro para que se críen, para que crezcan, para que tengan un tamaño considerable de consumo. Y así todo también nos las llevamos puestas. Entonces, ese tipo de acciones son las que derivan y terminan en días como esto, el día del sobregiro, ¿no? Que nos pone los pelos de punta.
Sí, y las consecuencias que después se ven en el planeta, y tan disímiles como que estén subiendo el nivel del mar en nuestra región, sobre todo, ¿no? Que es la que más está sufriendo esto, y que se estén derritiendo los glaciares a un ritmo que nunca antes había sucedido, y al mismo tiempo crecen las zonas de desertificación, como que hay un desequilibrio, ¿no? ¿Cómo es esto tan contradictorio? ¿Se puede explicar esto, Cruz?
Diego, creo que te amo. Sos uno de los conductores más preparados para hacer esta entrevista que me ha tocado conocer en el último tiempo. Vos sabés que es re interesante lo que estás trayendo sobre la desertificación y sobre el aumento de temperaturas, por ende sequías, porque en nuestro país, en el centro de nuestro país, en el norte de nuestro país, nos vemos afectados y nos seguiremos viendo afectados. Cuando se habló de la bajante del Paraná, por ejemplo. Pero algo, te voy a traer un dato que por ahí es más novedoso, que todavía no circula tanto en medios, que me parece que está bueno ir instalándolo, sobre esto que mencionás de cómo atravesamos los países, por ejemplo, del cono sur, estos cambios extremos de la temperatura. Hay proyecciones que indican que Colombia, Brasil y Argentina, nuestro país, en el corto y mediano plazo vamos a estar recibiendo migrantes climáticos. Ajá. Esto quiere decir que otros países del mismo cono sur y también de la región norte del planeta, van a empezar a migrar hacia nuestros países porque son los que mejores condiciones y variabilidad climática tienen para terminar recibiendo a todas aquellas comunidades que hoy no pueden vivir en donde están porque o se quedaron sin agua, se les secó, uh-huh, hubo un mal manejo contaminante, que eso es otra cosa también.
También.
O por lo que mencionás vos, que está muy bueno, que es la desertificación del suelo, que ya directamente decir, che, tenemos todo este suelo, pero no sirve para nada. Es como una cancha de cemento de fútbol, lo mismo.
Claro.
Porque se lo hizo tanto bosta y no se le dio ni un poquito de respiro, ni un cuidado, y eso hace que comunidades enteras hoy no puedan vivir ahí.
Sí,
después están las crisis hídricas en las provincias cordilleranas, cosas que venimos viviendo hace muchos años. Ya. Este creo que es el... Ya van como 14 años de que Mendoza está en crisis hidráulica, si no me equivoco. Entonces estamos en un momento que es bastante tenso. El tema es que a nosotros nos toca vivir, por lo menos muchos de nosotros somos de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, de alrededores, y tal vez no estamos viendo la parte más gruesa de esta película. No nos tocó, la verdad es que no nos ha tocado estar en las zonas donde más fuerte pega o golpea.
Claro.
De igual manera, si nos metemos en cualquiera de las comunidades más vulneradas, más vulnerables, más marginalizadas, te vas a encontrar con que una lluvia puede inundar todo, con que una ola de calor puede dejar en situaciones muy graves, por ejemplo, a las personas más grandes, a los niños pequeños. Eso sigue estando a la vuelta de casa, de igual manera.
Sí, por más que disfrutemos mucho del calor en verano, la verdad es que lo que estamos viendo, sobre todo en el hemisferio norte, es que cada vez son más cruentos los veranos, cruentos a nivel, muere mucha gente. Algo que nosotros lo asociábamos más con el frío, a morir de frío, pero por lo general las muertes por factores climáticos tienen que ver más con el calor. Pensaba a escala, ¿no? Lo hostil que se vuelve en distintas zonas del planeta, con, no sé, el Caribe, con cada vez más tormentas tropicales, cada vez más huracanes en esas temporadas, como esto que decís, los refugiados climáticos van a estar buscando nuevos lugares donde sentirse más cómodos, donde poder vivir una vida más tranquila, ¿no? Que no sea tan extrema con las temperaturas o con las lluvias o lo que sea. Así que se prevé esto de una migración fuerte por factores climáticos. Ya lo estamos viendo, de todas maneras.
Sí, es algo que se viene en el corto, mediano plazo. Hay muchos cambios que, vieron que, yo no sé, digamos, las personas que nos acompañan, voy a poner como un mínimo contexto, pero uh-huh, cuando se habla en las cumbres internacionales de clima, de ambiente y demás, sí, las famosas COP que empezaron a resonar, ¿viste? Siempre cada octubre se habla de la COP, ¿y qué es la COP? Y bueno, es esta cumbre de ambiente de la ONU, donde son casi 200 países que asisten y hablan de ambiente y firman compromisos para hacer, para emitir menos gases de efecto invernadero, qué sé yo, qué pum, qué pan. Y lo que... Espera, ¿cuál era la pregunta? Pues ya me olvidé. Porque ya hablo tanto.
No, estamos hablando de refugiados climáticos, justo. De cómo están migrando para buscar lugares, no sé, un poco más tranquilos para vivir.
Sobre esto, entonces, retomo. Parte de lo que se habla en estas cumbres es que estamos en la década de acción. Lo que fue el 2020 a 2030, en todas estas cumbres y diálogos internacionales, se dice, che, por lo que estima la ciencia, es el momento en el que tenemos que empezar a ocuparnos. Y no ocuparnos de una manera de discursos lindos, pomposos, bien escritos, sino que hay que llevarlo a la acción. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque ya están notando que las olas de calor se intensifican, las inundaciones se intensifican, los desastres naturales se intensifican, las comunidades empiezan a migrar. Estas proyecciones asustan. Y lo cierto es que a veces nos encanta pensar, creo que hoy ya no pasa tanto, por suerte, que esto es una discusión que tienen que dar los chicos más jóvenes o los que vienen detrás nuestro. Lo cierto es que es una discusión de ya, es una discusión ahora. Y que hay muchas comunidades, incluso en Argentina, que están sufriendo el impacto de una manera muy, 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 muy fuerte. Lo cierto es que detrás de todo esto también hay un llamado a la acción que no es solo para la política, porque sabemos que la política tiene otros tiempos. La política es necesaria para ordenar a las sociedades, no es el único recurso, no es la única herramienta. Claro. Además, es muy importante que quienes nos vayamos informando, nos vamos concientizando y demás, entendamos que son discusiones que tenemos que tener hoy. Y que cualquier tipo de involucramiento, pequeño o grande que sea, también va a aportar y va a ayudar para que estemos cada vez más preparados para enfrentar primero este tipo de discusiones, porque la verdad es que a veces es muy difícil actuar sobre algo que no conocemos, entonces primero es nos concientizamos y lo entendemos. Parte de lo que tenemos que entender también es que no hablamos solamente de clima, estamos hablando de una desigualdad social. Por ejemplo, lo que hace que nosotros estemos enfrentando el calentamiento global de la manera en que lo hacemos, no es que Argentina tiene la misma responsabilidad que tiene China, que tiene India, que tiene Estados Unidos o que tiene Rusia. ¿No? Como que las responsabilidades, como decimos, son comunes para todos los países, todos tienen que actuar, pero son diferenciadas. Si de la picada vos te clavaste 6 salamines y Grisel comió 2 quesos, y Grisel va a levantar un vaso de la mesa, pero vos lava la tabla.
Claro, sí. Pero hay casos como el que decís vos, Juan, en el caso de China, ponele, más allá de que esté comiéndose sus 6 salamines, te está comiendo 3 tuyos también, porque están los buques pesqueros en tu costa. Y claro, que es más zarpado todavía.
Otra cosa, Juan, con respecto al agua, se rumorea que mucha agua dulce de la Argentina se va también para China y que se llevan esos buques que vienen acá y se plantan, se llevan aguas porque tienen embotelladoras dentro. ¿De eso se sabe algo? ¿Se está trabajando al respecto?
Eso no sabía.
Mira, honestamente no es un tema que estemos trabajando desde Sustentabilidad Sin Fronteras. No es un tema que yo tampoco vea que esté en la agenda ni política ni de organizaciones ambientales que están trabajando con las problemáticas locales.
Sí.
De igual manera, estás tocando como uno de los grandes temas que tiene que ver con el vínculo con el agua.
Recuerdo,
por poner una historia que me parece que es atrapante para quienes nos escuchan, recuerdo que 2-3 años atrás, en Ciudad del Cabo, se estaba por quedar sin agua. Estamos hablando de Sudáfrica, ¿no? Se estaba por quedar sin agua. Entonces, desde la gestión de gobierno tienen que tomar una decisión. Che, no estamos por quedar sin agua. ¿Qué hacemos?
Sí.
Entonces, primero lo que dicen es, bueno, listo, esperá. Cortemos los grifos domiciliarios y pongamos más de 100 puntos de entrega de agua. Bueno, cortan los grifos domiciliarios. Imagínate, estás en tu casa y de repente...
No hay más agua.
Aviso de cadena nacional, Alberto, diciendo que nos corte el agua, ¿no? Imagínate algo parecido.
Sí.
Y de repente, bueno, y pueden pasar por el Parque Centenario a buscar 25 litros de agua por familia. Eso fue lo que pasó en Ciudad del Cabo, ¿no? Voy a retirar cada familia 25 litros de agua. Una mochila de baño de inodoro ya consume 8. Una ducha, más de los 25. O sea, imagínense en dimensiones, ¿no?
Claro.
Y en un momento llegaron a barajar traer agua dulce arrastrando con un buque un glaciar desde el polo norte del país, del mundo. ¿Qué? Entonces, hasta esas locuras hemos llegado de que política internacional ha debatido y trabajado la idea de arrastrar un glaciar desde el norte del mundo hasta el sur para poder con esa agua dulce del glaciar suministrar a una población.
Pero Juan, perdón, es tan loco porque nosotros lo vemos como algo loco, pero por lo como lo decís y porque se planteó, ¿cuán loco es que termine pasando eso? Que empiecen a romper glaciares para poder tener agua dulce.
Loco me parece que es. En el sentido de que si las soluciones que traemos están pensadas para romper completamente con el equilibrio y la armonía de los ecosistemas y arrastrar, o sea, todo eso tiene un impacto después, que son muchos de los impactos que a veces no medimos, ¿no? Como cuando en Argentina se celebró de una manera increíble que se haya incluido al castor, por ejemplo, en el sur de nuestro país, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo, si miran los archivos de la Televisión Pública Nacional, cuando abren la jaula, está la toma, ¿viste? Que abren las dos jaulas, salen dos castores, y ahí el locutor que usaban esas voces que eran de esta manera, decían, sí. Y este noble animal que poblará las tierras del sur de nuestro país. Y ahora salen a los tiros, salen a los cuetazos y con trampas porque no damos más de cómo están cambiando el curso del agua y también están empezando a amenazar con la supervivencia de especies que son de acá.
Sí, tuve la suerte de ir a Ushuaia reiteradas veces, ahí donde se insertaron estos castores, y hacen desastres, pero claro. Desastres, con bosques que ahora son castoreras, te desvían cursos de agua, te derriban diques. Un montón de árboles, diques y demás. Está permitida la caza del castor ahora. Están empezando también a ver cómo se aprovechan, ¿no? los recursos que te da el animal. Obviamente hay también una contradicción entre, bueno, estamos exterminando animalitos, pero bueno, nos están destruyendo el ecosistema.
Es una plaga.
Claro. También, claro.
¿Sabes cómo le llamo a eso, Diego? Y un poco trayéndolo con lo del glaciar. Para mí nos metemos en aventuras, como que tenemos una facilidad para meternos, inmiscuirnos en aventuras que después no nos bancamos los resultados.
Claro.
Me parece que hay algo de eso, como que nunca lo dimensionábamos, no lo terminamos de pensar y después no nos terminamos bancando el resultado.
Juan, sí, con respecto al agua, nuevamente, perdón la insistencia, pero yo tengo siempre una lucha personal con el tema encargados de edificio que barren las veredas con agua dulce.
Sí. Directamente... Riegan baldosas.
Exacto, pero sin siquiera ya sacar una escoba para barrer las hojas, sino...
Sí. Dejan la manguera ahí.
Exacto.
O pasas por puerta de edificio y ves una manguera tirando agua.
O empujando las hojas mientras charla con el de al lado. ¿De qué manera se puede cambiar esto? ¿Hay alguna forma gubernamental en la que se pueda reglamentar esto para que no siga sucediendo?
Mira, yo las veces que me he reunido con funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental, del Ministerio de Espacio Público de la Ciudad, son como el némesis de estos encargados de edificio. ¿Viste? La discusión existe y existe hace muchos años.
Claro.
Yo creo que encima cuando... Ponele, ¿no? Sos un encargado, te levantas a las 4 de la mañana, te viniste de provincia hasta la ciudad para laburar, déjate corriendo la canilla, porque así te lo enseñaron, porque así lo hiciste un montón de años, y de repente viene un muñeco de traje a decirte que por favor cuides el agua, y se quieren matar. Yo creo que tendríamos que ser más inteligentes, y la estrategia que tendríamos que intentar aplicar es que vecinos que vivimos en los edificios conversemos con los encargados contándoles de que es una preocupación genuina que tenemos y que estaría bueno que podamos cambiarla.
Sí, y con el consorcio también, ¿no? Porque el encargado es un empleado nada más, no es que es el que decide voy a gastar 200.000 litros de agua por semana en regar la vereda, ¿no? En manguerearla.
Sí, pero a fin de cuentas es el que pone la mano en el grifo.
Sí, entonces, total. Sí.
Digamos, lo que vos decís me parece clave, hablar con el consorcio, hablar con el encargado.
Claro.
Y ahí es donde digo esto de involucrarnos de alguna manera. Porque si no, nos vamos a quedar en la misma. Los funcionarios que no funcionan y los encargados de edificio que son unos malditos. No, qué sé yo, ¿viste? Por ahí nos podemos involucrar ahí, volverlo más ameno, y quién te dice que en una buena conversación con el encargado deja de suceder.
Total. En esto que hablabas de ponernos en acción, siempre nosotros, cada vez que hablamos de un tema que tiene que ver con ecología, nos preguntamos qué podemos hacer individualmente, cada uno. ¿Qué ideas nos podés acercar, Cruz?
Mira, en principio me parece que es recontra importante alimentarnos de una manera sana y empezar a consumir en comercios locales de sus barrios que se dan cuenta que están puestos por vecinos, por trabajadores. Digamos, yo no soy un anticorporación ni de la internacional ni no sé qué, pero me parece que está re bueno poder alimentar las economías regionales, ¿no? Y las economías populares. Entonces, un consumo en donde vos sabés que ya le estás comprando a personas que te están vendiendo cosas sanas, que no son ultraprocesadas, que te hacen bien a vos, a la salud, que sabés que estás dejando la guita en manos de comerciantes que también le invierten en otros comercios del barrio. Después, por otro lado, pensar también cuál es el impacto que nosotros generamos en los espacios comunes. Con esto me refiero a la contaminación que generamos y que producimos, que es lo que toleramos, cómo compramos. Todos esos hábitos individuales que ya conocen, creo que ustedes me los podrían responder a mí si yo se los pregunto, que es el de llevar tu botellita de agua, la bolsa, evitar plásticos, hacer tu botella de amor, separar en tu casa los residuos, todo eso vale. Yo lo que me voy a concentrar en una sola, para no quedar como un pedante que viene acá a explicar qué es lo que tienen que hacer las personas, pero sí una recomendación. Y es que derribemos un mito. El mito de que si yo separo en mi casa, me tomo el trabajo, pero después voy, lo tiro en el tacho y todo va al mismo camión. Necesito, por favor, que todas las personas que están escuchando sepan que esto no es así. Y si tu vecino Carlos o tu prima Mariel te dijo que vio que una vez cargaban todas las bolsas en el mismo camión, puede pasar, porque lo cierto es que en la ciudad de Buenos Aires, como en un montón de municipios, no alcanza la capacidad para gestionar todos los recursos que se separan de la basura. Uh-huh. Pero sí una grandísima cantidad. Entonces, confiemos en el trabajo que hay hecho, aportemos lo nuestro, y además sepan que si ven que el camión justo un día se llevó su bolsa y la metió mal, bueno, una, pero cinco te la metió bien. Y si no la llegó a meter el camión, pasó a un recuperador urbano que trabaja en una cooperativa que pasa por esas manzanas. Y ese pibe o piba, sí, lo junta y lo termina convirtiendo en recursos que después terminan vendiendo. Y de esa manera también llevan el plato de comida a su casa. Entonces no es solamente entender las cosas de una manera tan lineal como si yo tiro la bolsa y el camión. Pasan muchas cosas en el medio. Hay toda una comunidad y hay toda una economía popular detrás de eso que está buenísima y que en tiempos de crisis es interesantísimo que la apoyemos y que crezca.
Completamente de acuerdo. ¿Y qué separamos en esa bolsa verde? En esa bolsa que tendría que ir en la ciudad de Buenos Aires al container verde. ¿Qué ponemos ahí?
Bueno, en principio todos los materiales que estén limpios, digamos, que no tengan restos de comida, que puedan producir hongos. Claro. ¿Sí? Porque nadie quiere, ningún separador, ningún recuperador urbano quiere tener hongos en la mano o en la napia.
Claro.
Entonces lo limpiamos, lo secamos para que no produzca hongos y ponemos cartón, ponemos los Tetra Pak. Yo pongo todo.
Plástico.
¿Qué pasa? Después depende de la cooperativa que lo toma o, o la planta de tratado del gobierno de la ciudad, alguna de las plantas, hay materiales que pueden reinsertar más y otros que pueden reinsertar menos. Por ejemplo, el telgopor tiene un tratamiento que es complicadísimo, que acá no se le da mucho curso. Sin embargo, cuando incluimos el telgopor en esa bolsa, a veces tenés cooperativas que sí le sirve, que sí la utilizan, que le dan un destino. Igual nada, ya estoy hablando de algo muy puntilloso. En principio todo lo que no sea comida, todo lo que no tenga que ver con residuos de higiene personal, ¿viste? Si tengo un algodón que apenas me limpié la cara porque me saqué grano, ¿viste? Esa gente fanática que se rompe los puntos negros y se te rompe la familia.
Sí.
Bueno, si te pasaste el algodoncito y ves que no está muy manchado, pero vos sabés que te lo pasaste por la jeta, no lo separes. Todas las cosas de higiene personal o con alimentos, no. Cartón, papel, plástico, todo eso, sí. Si quieren además ponerle un poquito más de onda, los plásticos de un solo uso, los paquetes de fideo, de papas fritas, las tapitas de las botellas pequeñitas que las doblamos todas y las hacemos un bollito, todo eso lo pueden meter en lo que se llama como la botella de amor, que son plásticos que luego, más adelante, se les da un tratamiento en donde lo convierten en madera plástica, algo deben haber escuchado, y esas barras de madera plástica. Con eso se arman muebles, que en muchos casos van a parar a plazas, van a parar a escuelas, o a veces simplemente terminan siendo muebles de lujo o no tanto lujo en hogares.
Juan, una preguntita. Las pilas usadas, ¿qué hacemos con las pilas usadas?
Bueno, las pilas usadas, en principio, júntenlas adentro de alguna botella. Si además, ahí es donde digo, acá la gente escucha... ¿cuánto trabajo? Sí, chicos, es trabajo, como cualquier acción.
Sí, claro. ¿Verdad?
Como cualquier acción es trabajo. Servirte un vaso de agua es trabajo, cebar un mate es trabajo, separar los residuos es trabajo. pongan las pilas juntas. Si además le quieren tapar las puntitas con cinta de papel, buenísimo. Uh-huh. Porque a veces como que se va sulfatando y se pegan y se arma todo un caldo de contaminación terrible.
Sí.
Y entréguenlo en un punto verde. Entréguenlo en un punto verde y le van a saber dar tratamiento. Porque si el tratamiento no lo terminan haciendo desde el mismo gobierno de la ciudad, van a estar en diálogo con alguien que sí les dé el tratamiento.
Perfecto.
Así que siempre lo más importante es eso. Yo lo que haría es, empezaría a confiar, más allá del tinte político que tenga cada quien, si esta radio principalmente se escuchaba en la ciudad de Buenos Aires, no sé, y en uh-huh. los alrededores, bueno, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, con las diferencias que tiene cada gestión, siempre 1, 2, 3, 4, 10, 15 lugares de consulta hay. Googleen el número, no sean vagos y vagas, llamen, pregunten, y es todo bastante más sencillo que quede polulando en el aire la idea y nunca se concrete.
Claro, esto de juntar las pilas, que por ejemplo es algo que de verdad desconocía, que había que llevarlas a puntos verdes y demás, por ahí no te tomas el trabajo de hacerlo todos los días de tu vida, todas las semanas, no es que tirás pilas todo el tiempo, no, pasan claro. meses y las seguís usando, años que están las pilas en tu control remoto, no es que los tenés que hacer todo el tiempo, así que es dos veces, tres veces por año, como mucho lo vas a hacer eso.
Consejo económico, Diego, igual, sí. compren pilas recargables también. Y dejen de gastar un fangote de guita.
También, también.
Es terrible, terrible sí, carísimo, lo que se gasta sí. en pilas.
Sí.
Te
sí,
quieres
sí,
comprar posta. 20 pilas, estás gastando arriba de 4 lucas, sí, 3 lucas, 4 lucas, no sé
sí,
cuánto.
Sí, sí, el precio encima
compren
está altísimo.
Recargables y déjense de joder.
Es verdad. Lo dice Juan Cruz Roax, de la dirección de la Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras. ¿Cómo encontramos la fundación? ¿En qué web y en qué redes?
Bueno, el nombre es Sustentabilidad Sin Fronteras, estamos en Instagram, estamos en YouTube, que estoy lanzando un ciclo de entrevistas bastante interesante, donde hablamos muchas de estas cosas, así que les invito a que se puedan sumar en el ciclo Cable a Tierra. Estamos también en LinkedIn, si nos quieren contactar por algo como mucho más específico. Nuestro mail figura en nuestra página web, Sustentabilidad Sin Fronteras. Nos van a encontrar en todos lados, si nos buscan.
Muy bien.
Y ahí más que dispuestos a responder dudas, consultas, a articular en conjunto y demás.
Muchísimas gracias, Cruz, por este rato con nosotros.
No, a ustedes por haber llamado. La verdad que la pasé fantástico, re interesante, muy lindo. Y bueno, celebro mucho el laburo que hacen. Diego, hace años que te sigo, sos un genio.
Gracias.
Y bueno, sigan rompiéndola.
Dale, muchas gracias. Bueno, te tenemos ahí en contacto por futuras consultas que tengan que ver con la ecología. Abrazo grande, Cruz.
Con mucho gusto. Gran abrazo.
Cruz Roax con nosotros, hablándonos un poco de también lo que podemos hacer, que cada uno puede tener una solución individual, que si todos tomamos decisiones similares, por ahí revertimos este momento delicado de la ecología.